Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenidos a Alineación Indebida. Se cierra el último parón de selecciones antes del Mundial. Inglaterra, cuando sonaba ya la bocina o las alarmas, empezó a marcar goles, como también marcó el excompañero de nuestro hermano Rafa Pastrana, don Álvaro Morata, para Españita, que estará en la Final Four de la Nations League, pero eso será después del Mundial. Lo que tenemos ahora son jornadas de Premier League y por fin una entera, casi un mes después. El debut de Graham Potter en el Chelsea en Premier, el de De Zerbi en Brighton, y no Zerbi, pero sí Derby de Manchester y del norte de Londres también, partidazos. Y también un Leicester contra Nottingham Forest. Hablamos de todo eso, de un escándalo ético en segunda, tercera y cuarta división, de la presentación de Costas Manolas, un autobús y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para tratarlo todo, hoy me rodea una alineación indebida de muchos quilates, todos verificados en Twitter. Por esto es por lo que pagáis los 5 euros para escuchar el episodio entero. Y el primero en la alineación es la voz del fútbol internacional, de la cadena SER, del podcast Play Football. Es Bruno Alemán. ¿Cómo estás, Bruno?
¿Qué tal, Ander? Muy buenas. Pues bien, la verdad es que estoy disfrutando un poco porque me llamas siempre para grabar en el podcast este que es de pago.
Sí. Es que los domingos estás liado y no.
Me siento un poco como. Soy como el porno del. Porque podías verlo casi todo, pero llegaba el momento del porno y eso había que pagar. O sea que.
Claro. Sí, la gente quiere lo bueno y lo bueno pues se reserva en los miércoles. A continuación le tuvimos en el podcast de la media inglesa y hoy por primera vez en Alineación Indebida es el actual editor de fin de semana de 442, es Ben Hayward. ¿Cómo estás, Ben?
Ander, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Tú, todo bien?
Todo bien, encantadísimo de tenerte hoy con nosotros.
Encantado igual, después de lo que dijo Bruno no sé qué decir, pero encantado de estar aquí.
Bien, bien, fantástico. Y finalmente, por fin de vuelta, como Dios manda, es el corresponsal en Londres de la Agencia EFE y de La Sexta, es uno de los pilares de Alineación Indebida, es Manuel Sánchez. ¿Cómo estás, Manu?
¿Qué tal, chicos? Bueno, hacía mucho que no se veía un podcast con tanta calidad, o sea, la verdad es que el salto cualitativo en cuestión de días ha sido de vértigo, porque hemos pasado de tener a tres personas decentes como hoy a auténtica purria en las últimas semanas, así que yo creo que la verdad, Ander, o sea, no sé cómo has hecho hoy para reunir a tanto talento junto aquí en el podcast.
Yo tampoco, pero este ha sido muy fácil, o sea, últimamente los podcasts he cerrado las alineaciones como a 2 horas de empezar. Hoy ha sido en plan de hace ya 24 horas que estaba esto ya cerrado, todos han cumplido, todos bien, o sea, Tremendo, hoy es un día para celebrar y con mucha calidad reunida, como bien decía Manu ahí. También calidad, Manu, la que has observado en los últimos días en persona del tenis. ¿Cómo se siente cubrir la retirada del tercer mejor tenista de la historia?
Pues, a ver, estuvo bien por el día de la retirada, pero la verdad es que al final esta competición es un poco coñazo porque el sábado y el domingo no le interesaba esto a nadie.
Sí, la retirada tendría que haber sido el domingo, ¿eh? O sea, eso sí es terrible.
Sí, sí, hubiera sido lo normal. Luego, bueno, pues no sé, tampoco se increpó suficiente, me parece, en mi opinión, a los americanos, al Tiafoe y al Sock estos, que le andaban pegando pelotazos a un señor mayor como es Federer, le pegaban también pelotazos a Nadal. Es uno de los gestos más feos que he visto yo en una pista de tenis y no sé, prácticamente no se ha hablado nada de ello. Yo espero que aquí Federer tenga un poco de criterio y no, obviamente no vuelva a invitar a esta gentuza, porque son lo que son, gentuza, el Tiafoe y el Sock, o sea, dos macarras, y espero que no le vuelvan a llamar porque es que son gentuza. Es que nos vimos ese partido pensando en la grada, que estaba amañado, o sea, literalmente en plan de, están haciendo un poco tal ahí el paripé, y les acaban pegando cuatro pelotazos, celebrando los putos y ganándoles el partido. O sea, yo no sé, es una cosa surrealista. Pero bueno, en fin, yo qué sé, ellos sabrán lo que hacen con su vida. A mí no se me hubiera ocurrido fastidiarle la retirada a Roger Federer, pero bueno.
Sí, ¿podría estar eso instigado por tu hermano John McEnroe?
No creo yo. Es que incluso ese partido estaba puesto un viernes por la tarde, o sea, de noche, que es cuando menos cuentan, porque los puntos en esta competición van aumentando. El viernes es uno, el sábado dos y el domingo tres. O sea, que es que el partido tampoco importaba prácticamente nada, que ganaran o perdieran. Pero bueno, estos dos chavales, bueno, ellos sabrán. Espero, porque esta competición al final se juega por pasta y los tenistas reciben bastante dinero. Espero que de cara al futuro se echen las manos a la cabeza y dirán, joder, tenía un puesto ahí de por vida la Labor, tal, si me hubiera vendido aquel día. Hice el subnormal, me llevé una pitada del público y no me han vuelto a llamar, que sería lo normal. Yo creo que si Federer actúa en consecuencia, no volverá a llamar a estos desalmados.
Maravilloso, maravilloso.
Me fastidió muchísimo, ¿eh?
O sea, sí, sí, yo ya veo.
De respeto. No, pero bueno, ellos sabrán.
Ellos sabrán, sí, sí. También, Manu, agradezco por tu parte que, o sea, hayas tenido la decencia de escribir el artículo que escribiste diciendo, no diciendo que Federer es el mejor. O sea, creo que lo argumentaste muy bien, que puede ser el más grande, y creo que eso se puede argumentar de manera lógica y decente, pero toda la gentuza que ha dicho que es el mejor porque sí, ya está, me da un poco de vergüenza, pero tú muy bien.
Bueno, yo creo que los números al final son una parte muy importante de esto, y el mejor, pues, hombre, habrá gente que lo considere así por muchas cosas, pero yo creo que por números y tal, pues es difícil. De todos modos, es una clasificación que no es ni blanco ni negro, entonces mientras las cosas se mantengan como están, que yo creo que no, porque obviamente pues Djokovic va a seguir ganando y Nadal todavía tiene oportunidades de seguir ganando, pues se irá ampliando esta diferencia aún más.
Bien, bien. Pues eso, Manu ha estado en lo de Federer, creo que hay luego alguna pregunta en la sección de preguntas, llegaremos si eso más a ello, pero vamos ahora con el fútbol que se jugó en Wembley, Inglaterra-Alemania. Manu, esto ya descansaste, ¿no? Ya la paliza de irte a verte un semi-amistoso, Inglaterra-Alemania, ¿no?
Bueno, básicamente porque estaba con fiebre. El lunes me desperté bastante, bastante malo, y no, la verdad es que este Inglaterra-Alemania, pues no, sí. ni siquiera lo vi. Bien. 3-3, ¿no?
Sí, 3-3, efectivamente. Quien sí lo vio fue Bruno, que estuvo atento a un partido muy loco, que llegó al minuto 48, 0-0, no había pasado mucho de nada, algunas ocasiones de Inglaterra, Alemania jugando, teniendo un juego combinativo seguramente mejor, y luego empezaron a llegar los goles, dos de Alemania para empezar a tensar mucho la situación alrededor de Inglaterra, pero Inglaterra de repente, de la nada, se empezó a soltar y consiguió tres goles a partir del minuto 70. Goles de Saka, Mount y Harry Kane para darle la vuelta al partido, pero como son Inglaterra, acabaron siendo empatados tras un fallo de Nick Pope y un remate a gol de Kai Havertz. Bruno, no sé, ¿qué reflexión haces de este partido? ¿Se puede reflexionar algo? ¿Es servible este partido?
Sí, hombre, claro, siempre se puede sacar alguna conclusión. Para empezar, que varió muy poco. Inglaterra había, no voy a decir de hecho el ridículo, pero el partido contra Italia, el anterior, fue flojísimo. Y ahora no tengo el dato exactamente, pero la alineación era prácticamente la misma. Había como muchísimo un par de cambios, ¿no? Creo que no había más. Jugó Stones, que luego se lesionó, jugó Stones por Walker, y no sé si el resto de la alineación era prácticamente la misma, ¿no? Del día anterior, con algún cambio quizá.
Diría que sí.
Más, pero
ahora te lo confirmo, pero diría que sí.
Sí, no, lo que vengo a decir es que él insistió, Southgate, en su idea. Es verdad que tú ves el partido hasta el primer gol de Alemania y la selección de Inglaterra pudo hacer lo que más le gusta, que es correr, o sea, robar y correr, porque Alemania con balón estuvo realmente bien, pero las vigilancias con el equipo un poquito separado permitía que Inglaterra corriera y era una sensación de dominio de Alemania algo irreal, porque Inglaterra salía con bastante peligro, pero insisto que era porque el contexto igual es el que más le favorece a los ingleses. Pese a eso, pues siempre tiene que aparecer ese fallito de Maguire, fallito o fallote, como le quieras decir, y nada, Musiala le hizo el lío y le saca un penalti y acaba pues el árbitro pitándolo y demás. Se monta bastante gorda con el 2-0 de, o el 0-2 mejor dicho, de Alemania, que parecía que iba a ser un desastre, que Southgate no llega a la Eurocopa, que si Tuchel, que si
Bielsa, al final, pues, don Marcelo.
Claro, don Marcelo. Y es en esos momentos en los que, pues, de locura un poquito, ¿no? En los que se ve súper acuciada, que sale el carácter de esta selección de Inglaterra que realmente tiene talento para mucho más de lo que estamos viendo. Me parece que fue una reacción de carácter y muy poco más. No veo en lo futbolístico una reacción demasiado renombrable y a partir de ahí, pues, con el 3-2 volvieron a cometer un fallo y se ven empatados. De Alemania me deja alguna duda y de Inglaterra no me despeja demasiadas, la verdad.
Por el lado de Alemania es un poco el mismo rollo de los últimos años, de que no tienen un delantero como tenían a Klose y a la gente de antes y tal, y es en plan Havertz, y luego ves a Werner salir en la segunda parte y hacer cosas que hace Werner y tal, que no son marcar goles. Sí, eso era interesante de ver por parte de Alemania. Ben, por parte de Inglaterra, lo estuvimos hablando el último domingo después de perder contra Italia. Claro, llega al Mundial en su momento más desconcertante de la era Southgate, ¿no? Porque llega Southgate y, pues, a partir de su contratación, ganan partidos, llegan a un Mundial sin muchas expectativas, pero quizás a raíz de ello mismo acaban firmando un muy buen papel. Luego participan en la Final Four de la siguiente Nations League, llegan a la final de la Eurocopa en 2021. Es decir, ha sido una selección que ha podido ir creciendo y creciendo y ahora llega un poco a ese momento decisivo, a este Mundial sobre el que hay tantas expectativas, en un momento que, pues, no transmite la mayor seguridad, ¿no? Porque, pues, pierde ese partido contra Italia, aquí contra Alemania casi también, remontan, son muy buenos jugadores, pero hay algo que no termina de hacer clic de la misma forma de la que lo hacía antes.
Sí, Ander, eso es exactamente. O sea, se le critica bastante a Southgate, ¿no? Como se le critica a cualquier seleccionador. Yo creo que es un trabajo muy difícil en cualquier país, ¿no? Pero sí que es verdad que este es el momento más bajo, ¿no? Después de llegar a semifinales de un Mundial, que era inesperado, ¿no? En ese momento. Es cierto que sí tuvo una serie de partidos más fácil para llegar ahí, pero hay que llegar, ¿no? Hay que ganar a esos rivales y lo hizo luego la final de la Eurocopa, o sea, unas semifinales del Mundial. Después, en la Eurocopa, si bien no ganas un trofeo, es comparado con lo que ha hecho Inglaterra en los últimos, qué sé yo, 30 años, ha sido importante, ¿no? Lo que ha hecho él. Con un fútbol, bueno, más defensivo que ofensivo, pero bueno, sabemos que en los torneos grandes ese tipo de fútbol muchas veces es así, es como ganas, ¿no?
Sí, Francia en 2018, España, Portugal en 2016.
Mucho más ofensivo, sí. No marcaba muchos goles, ¿no? Cuando ganó el Mundial. Y ahora sí, 5 partidos sin ganar antes de jugar contra Alemania y había metido un solo gol, que era un penalti de Harry Kane contra Alemania en el otro partido. Entonces, yo creo que la reacción es importante. No ganaron, pero tampoco perdieron. Marcaron 3 goles contra un equipo fuerte. Y sí, A mí tampoco me despeja dudas, pero creo que ese resultado ha sido importante para afrontar el Mundial con un poco más de confianza, ¿no? Porque si hubiera perdido contra Alemania después de los últimos partidos, bueno, mismo se hablaba de que Southgate no, quizás no llegaba al Mundial. Ahora ya no se habla de eso, pero sí hay dudas, ¿no? Por ejemplo, bueno, todavía hay debates en la portería con Maguire, que insiste con él, con los tres atrás, que a mucha gente no le gusta. Bueno, hay muchos debates, ¿no? Sí. Tony, que está jugando muy bien, pero que no lo probó al final. Tomori tampoco.
Así que, Tomori seguramente bueno, el más llamativo, porque no deja de ser el central titular del campeón de Italia.
No, exactamente. Y ahora como que tienes un partido para probarlo, sí, y no lo pones. Y sí, entonces, ahora no lo... Obviamente no lo va a poner de titular en el Mundial sin haberlo probado. Entonces, son estas cosas para, ¿no? Esta es la Nations League. Vamos a descender hasta el segundo grupo. Era un partido ideal para probar este tipo de cosas. Y no lo hizo. A mí me parece un poco raro eso, ¿no?
Bruno, ¿querías decir?
No, simplemente eso, que vosotros que lo seguís un poco más de cerca, yo, claro, yo no tengo acceso, o mejor dicho, no tengo tiempo para todas las ruedas de prensa y demás. Si hay algo, si ha explicado por qué no acaba de confiar en Tomori, porque la verdad es que está siendo uno de los mejores centrales de Italia, sin ninguna duda. Y bueno, es verdad que cada seleccionador tiene su manera de hacer las cosas y tal, pero una vez le lleva, o sea, una vez le convoca, me cuesta mucho entender por qué. Además, jugando con defensa de tres centrales, no tiene ni siquiera opción de probar.
Sí, no, yo no, no he leído nada al respecto de que haya declarado específicamente sobre Tomori, porque también dejó el último corte, también dejó fuera a Trent Alexander-Arnold, y creo que a Tomori pues lo ve como ese jugador límite, ¿no? De que si hay sitio, pues le añade y le trae esta primera convocatoria, pero no le considera ese jugador con el que probar. Manu, no sé, decía también Adam Crafton al respecto que el entrenador inglés, Gareth Southgate, debe ser la única persona sorprendida de que Harry Maguire esté jugando como Harry Maguire ha jugado desafortunadamente durante los últimos 12 meses.
Yo creo que Southgate en este caso confía en que club y selección sean dos cosas completamente distintas y que sí, pueda meter a Maguire de titular en la selección y lo haga bien y así de alguna forma como recuperarlo también dándole una confianza de cara al público, porque creo que es verdad que lo hemos visto pitado con Inglaterra, que es bueno, no sorprendente porque al final viene gente de muchas partes de Inglaterra a animar a la selección, pero yo creo que Southgate intenta como meterle en el grupo y que no se vaya completamente, porque si no Maguire no va a jugar en el Manchester United, no va a jugar con la confianza y como lo suficiente para que vuelva a ser el de antes, y piensa que al ser ecosistemas diferentes, pues Maguire sí que puede tener un hueco, que creo que es un poco más o menos lo que hace Luis Enrique con España. No sigo mucho la selección española, pero al final también juega con muchos futbolistas que no tienen tiempo, que no tienen muchos minutos con sus equipos, con sus clubes. Entonces yo creo que confía en eso, pero lo que está devolviendo Maguire es justo lo contrario, es que está mal, puede que incluso peor en el United, porque es verdad que como en el United no lo hemos visto en los últimos tiempos, o prácticamente no lo hemos visto, no sé si salió un día contra el Arsenal y hizo una falta a los 10 segundos y se llevó una amarilla. Creo que es de lo poquito que le hemos visto, más allá de a lo mejor Europa League y copas que le vayamos a ver un poco más. Entonces yo creo que confía un poco en esos audios, porque para él es un futbolista que si estuviera medio bien, yo creo que sería titular en la Eurocopa, pero es verdad que vista la situación actual, pues no es para tener a Maguire, seguramente ni en ninguna convocatoria, pero si no le lleva, pues es una forma de señalarle ya muy, muy grande.
Sí, yo creo que al final el tema Maguire encapsula un poco los problemas que sí que ha habido con Southgate a lo largo de todos estos años, dentro de todo su buen trabajo, ese exceso quizás de cautela, de apostar por lo conocido, de pues redoblar las apuestas hechas inicialmente, y creo que al final es eso, el no querer jugársela con algo nuevo y confiar en lo que ha probado, lo que le ha dado resultado, a grandes rasgos, pues, puede que les salga caro. En todo caso, la perspectiva argentina de Gonzalo Carol en Twitter: hay que agradecer que Inglaterra con estos jugadores es rehén del mayor terrorista del fútbol posible, gracias Don Gareth Southgate. Bueno, pues ahí tenemos a Gonzalo. A la Argentina, que en cambio, a diferencia de Inglaterra, viene muy bien, viene increíblemente bien. De hecho, lleva una racha de 35 partidos seguidos, diría que oficiales, sin perder. Está a 3 partidos más de batir el récord histórico, que es Italia, entre 2018 y 2021, curiosamente, justo antes de quedarse fuera del Mundial. Y la verdad es que Argentina va muy, muy bien. Bruno, ¿alguna pincelada de Scaloni, Messi, y de si van a ganar por fin ese trofeo definitivo en la carrera de Lionel?
Bueno, yo tampoco me acogería estos dos últimos partidos como la gran referencia de Argentina, porque han sido contra Honduras y Jamaica, y estos sí que eran
grandes selecciones futbolísticas, Bruno.
Ya, bueno, pero que además eran 100% amistosos, o sea, yeah. No llegaban ni a Nations League lo que se jugaban, ¿no? Entonces, bueno, al final son los partidos que son, pero es que yo veo un grupo muy hecho en dos aspectos, a nivel futbolístico y extrafutbolístico también. En cuanto a equipo, creo que Scaloni más o menos ha encontrado el 11, pero que además, si pasa algo durante el Mundial, va a tener opciones de recambios. O sea, tiene arriba un jugador como Julián, que bueno, no ha empezado súper bien en el Manchester City, pero se ven cositas de buen futbolista y creo que le puede responder en el Mundial. En el centro del campo, fíjate que no está jugando Di María como titular, pero si sale puede sumar, evidentemente. Enzo Fernández en el Benfica está jugando a un grandísimo nivel y no es de los que apuntan a titulares. Thiago Almada jugó unos minutos impresionantes contra Honduras. Atrás tiene la opción de Lisandro, si no están bien Otamendi o Romero. En definitiva, que tiene para casi todas las zonas del campo algún en recambio, un equipo que ya está muy hecho. Y luego, en lo extrafutbolístico, yo es que veo un grupo muy unido. Y eso en una competición como un Mundial me parece fundamental. La verdad es que le veo bastante buena pinta a Argentina. No la mayor favorita, no es máxima favorita para mí, pero está ahí cerquita.
Exactamente igual que en el último Mundial con San Paolo, ¿eh? O sea, dos gotas de agua. Esta y aquella, Argentina. España, por su parte, ganó 0-1 en Portugal el martes por la noche. Claro, el caso de España también es muy, en muchos sentidos, muy parecido al de Inglaterra, como Manu también de alguna forma trazaba ahí también la comparación antes. Porque claro, en Portugal iban empatando a 0, lluvia de críticas tras la primera parte, España no carburaba, no encontraba ninguna manera de activarse. Y claro, parecía que sería pues un empate o quizás una derrota después de perder ya contra Suiza, y una sensación mala. Y de repente hacen los cambios, sale después Williams para España, Nico Williams, y acaba marcando Don Álvaro Morata. Ben, ¿qué sensación, qué opinión tienes de cómo está España, de si España es legítimamente un buen equipo, una candidata clara a ganar el Mundial? Ha llegado ahora a la Final Four con esta victoria contra Portugal, Final Four de la Nations League, que se jugará después del Mundial. Pero, al fin, estos cambios tan bruscos de narrativa, ¿no?, en cuanto a la capacidad de España y de las sensaciones que ha dado dentro de un solo partido, como con Luis Enrique, y al final como sigue en control las piezas adecuadas, pero todavía hay esa sensación de falta quizás de solidez para confiar en ellos por completo.
Sí, no me termina de convencer España. Creo que, bueno, Luis Enrique es muy cabezón, ¿no? Con las decisiones que hace, saca un equipo contra Suiza, dice que es su mejor equipo, luego dice que quiere sacar su mejor equipo contra Portugal y es otro equipo totalmente. No sé, a veces parece que lo hace para molestar a la prensa, ¿no? Pero sí. Bueno, al final ha ganado ese partido. Portugal no ofreció mucho tampoco, me decepcionó bastante. España estuvo mejor, pero le costó. Y bueno, al final creo que está teniendo dificultades, ¿no?, en defensa también, como vimos contra Suiza. Y bien como dices, ¿no? O sea, muchos jugadores que no están jugando tanto en sus clubes, ¿no? Como Alba, por ejemplo, como Asensio, y otros ejemplos, Ferran también. Entonces, yo creo que es un poco una incógnita, ¿no? Tanto España como, bueno, veo, justo estaban hablando de Argentina, parece que Argentina y Brasil llegan en muy buena forma, ¿no? Al Mundial, pero sí. Las selecciones europeas más fuertes, España, Alemania, Inglaterra, Francia, hay dudas con todos esos equipos. Y España, no sé muy bien qué esperar en el Mundial. Y en cuanto a quién va a jugar, tampoco. Pero me preocupa un poco la situación de España. Pero Luis Enrique me parece un gran entrenador. Entonces, a lo mejor tiene la clave. Habrá que ver.
Sí, igual que pues en la Eurocopa, ¿no? Porque Bruno, tú señalabas en Twitter, en un tuit que se ha hecho muy viral, lo cual agradezco que vengas al podcast, o sea, que tengas un tuit viral justo antes de venir al podcast, esto ayuda para la atracción y tal, pero o sea, te han dado bastantes palos por señalar tres cosas básicas de la España de Luis Enrique. Uno, a un penalti de meterse en la final de la Eurocopa 2020. Dos, subcampeón de la Nations League 2021. Tres, en la Final Four de la Nations League 2022.
Sí, a ver, lo primero que tengo que decir es, igual si sabéis algo de leyes relacionadas con las redes sociales, porque a mí me están insultando, pero hay gente que a través de, o sea, a raíz del tuit, se está amenazando incluso de muerte a raíz de mi tuit. Entonces, no, claro, si acaba produciéndose
una asesinato. Esa es nuestra gente. O sea, literalmente esa es nuestra gente.
Ya, pero lo que voy aquí, Manu, es si acaba produciéndose el homicidio, si tengo alguna relación a nivel legal, no es homicidio imprudente, no entra ahí, ¿no? No tengo nada que ver, ni multa ni nada,
bueno,
¿no?
O sea, deberías estar, si te meten a ti en el saco, debería estar también en el saco la España de Luis Enrique. Por provocar todo esto, porque sin la España de Luis Enrique no hubiera ocurrido ese asesinato.
O sea, ¿podemos decir Luis Enrique pena de muerte?
Bueno, no sé si pena de muerte. Bueno, esto es de Patreon, es verdad, cuidado.
Sí, no. Sí, es. Tremendo, ver, no, o sea, has abierto la caja de Pandora y cárcel, el mal circula cárcel, alrededor tuyo.
Vale, cárcel, bien. No, a ver, es que al final solo puse datos, ¿no? Encima de la mesa. No sé, a mí me gusta mucho Luis Enrique como entrenador, dicho lo cual, en esta Nations League España ha jugado bastante mal, no ha sido el nivel de juego ni el de la Eurocopa ni el de la anterior Nations League, me parece que el nivel de juego ha sido flojo, dicho lo cual, en una competición que es de regularidad, porque es un grupo, como un grupo de Champions, ganarle a Portugal, a la Portugal no solo de Cristiano, que tiene jugadorazos en todas las líneas.
Sí, sí, o sea, criticamos a todos menos a Portugal, que estoy viendo aquí, o sea, Bruno Fernández, Bernardo Silva, Rubén Neves, Rubén Díaz, Joao Cancelo, Diego Jota.
Qué putos inútiles, sí, de verdad. Imposible aguantar un 0-0 ayer. Es que...
Pues eso, ¿no? Que me da... A ver, que me, no sé, me parece llamativo, ¿no? Que le estemos dando, y sobre todo la cantidad de tweets que hay diciendo lo único que importa es ganar. Pues que evidentemente que lo que más importa en el deporte es ganar, no hay ninguna duda de eso. Pero el que no gana no es un fracasado, y menos un equipo como el de España, que si se compara con las mejores selecciones del mundo, ahora mismo si hablamos de materia prima, pues para mí no está al nivel de las mejores. Y me da un poco de pena, pero bueno, tampoco es que me sorprenda demasiado, la verdad.
Sí, no, efectivamente. Pero bueno, ahí estará nuestra Españita en el Mundial. Manu, tú en Qatar, o sea, ¿estás alrededor de una selección en concreto o es en plan a lo que vaya cada día?
Yo creo que es a lo que vaya cada día, porque se ve que las acreditaciones en este Mundial van por, como hay tantas sedes juntas, no sé si son 5 o 6 sedes juntas en Doha, creo que 5. Se ve que tú pides las acreditaciones en plan, quiero 3 acreditaciones para el partido, y ya una vez luego allí decides si a cuál vas. Entonces yo creo que va por ese rollo, pero bueno, imagino que iré a Inglaterra y cosas así, no sé, bien, a los cables en inglés.
Bien.
Pero bueno, no sé. Bien. Me quedan 2 meses y no tengo ni puta idea, así que tiene buena pinta.
Sí. ¿Hotel y eso tienes o...?
Cero, la verdad.
Lo descubriremos, claro, todos juntos cuando viaje Manu a Qatar.
Sí.
Bruno, una cosa
hay,
más.
Hay unos pisos con unas habitaciones de gente de Bangladesh que te dejan ahí un rinconcito que se está de narices ahí.
Espero que no caiga yo. Yo espero que todo sea lujo allí, no jodas, que no haya cosas cutres. Sí, o sea, sí. Si hay cosas cutres, sé que voy a ir a parar a las cosas cutres, pero confío en que, joder, siendo Qatar no lo haya, que no acabe en una tienda ahí en medio del desierto.
Por cierto, Ander, esta aquí ya lo has cortado, ¿no?
Si quieres seguir escuchando este episodio de Alineación Indebida, ve a patreon.com/alineacionindebida o, como me dijo Bruno Alemán el otro día por mensaje, patreon.com/alineacionindebida, y desde tan solo 5 euros o $5.50 al mes podrás acceder no solo al resto de este episodio, sino a todos nuestros podcasts intersemanales, nuestro server privado de Discord y más. Así que no lo dudes, si quieres respaldar este proyecto y que podamos seguir haciendo el podcast Alineación Indebida, suscríbete en Patreon ya.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.